espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontén. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 20 ya de marzo. Arturo Fontén, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Pablo Ortúzar desde Edimburgo, ¿cómo estás?
Todo bien por acá.
Supimos que prontamente te vamos a tener por este país. Vas a venir a visitarnos a este estudio, espero.
En teoría, sí, así va a ser.
Ah, ya, qué bueno. Sí, te vamos a estar esperando entonces aquí para
presencial.
Poder, para tener un presencial. Oye, bueno, han pasado varias cosas estos días para comentar, pero creo que sería bueno partir haciendo un poco un análisis de lo que ocurrió ayer con la presidencia del Senado, en que finalmente se rompe un acuerdo administrativo que era como una especie de tradición, ¿no? En la política y pues, finalmente queda una alianza entre Chile Vamos y Demócratas y queda en la presidencia del Senado el senador de Renovación Nacional José García Ruminot, pero tiene una larga estela de sangre, ¿no? Lo que ocurrió ahí, así que bueno, no sé cómo lo ven ustedes.
¿Cómo lo ves tú desde allá, Pablo?
No, o sea, a mí me parece, no sé, a mí no me gusta que el Senado se vuelva conflictivo, porque era como el único espacio más o menos racional que quedaba en la política en Chile. Pero también entiendo que esta es una, en el fondo, ya justamente como es un año electoral y se están moviendo muchas piezas y mucha gente está haciendo muchos cálculos, este tipo de cosas pasan. Pero uno ve que ya el ánimo de la política chilena se ha vuelto electoralista furioso, digamos. Eso yo creo que es la gran, si uno resume más o menos casi todo lo que ha pasado esta semana, es que comenzaron las elecciones y ya todos han sido arrastrados a esa lógica.
Sí, da la impresión de que ese es como el gran tema. Aquí lo otro que yo destacaría es la importancia de la figura de Jimena Rincón, que fue decisiva en esto, porque fue su cupo en Hacienda lo que se puso en cuestión, y eso fue lo que provocó la ruptura del acuerdo, ¿verdad? Yo creo que esto muestra a la senadora Rincón con toda su importancia, digamos, ¿no? Y se ha producido aquí, de hecho, una alianza que obviamente tiene que ver con temas electorales, que yo creo que va desde amarillo hasta republicano, en el fondo, porque los republicanos también han llegado a acuerdos de omisión con Chile Vamos. Entonces ahí hay un arco como, bastante amplio.
Podría ser como que se está con esto, se ha cristalizado un camino que ya se venía como pispando hace un buen tiempo, y aquí una primera línea de materialización de este nuevo bloque, ¿no? No sé si podemos decir bloque, pero sí de este nuevo.
Pero empieza a parecerse a eso.
Al menos una comunión en ciertas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el punto político más central, digamos, que esta alianza que parecía hace unos meses, bueno, el deseo de algunos, empieza a materializarse y en un clima bastante confrontacional, como decía Pablo, ¿no?
Ahora, producto de las elecciones. Uno podría pensar en estos nuevos como ejes que se forman políticos, ¿qué es lo que se mueve? ¿Se mueven los partidos y los políticos, o se mueve la ciudadanía que se izquierdiza o se derechiza más? O sea, estoy pensando si hubieran como dos líneas, ¿no? ¿Cuál es la que se corre? Difícil de porque
bueno, lo que uno está viendo en las encuestas ya de hace un tiempo es que, digamos, se ha producido una derechización, por así decirlo, en las prioridades de la población. Ese es un hecho, o sea, delincuencia, crecimiento económico se han disparado como prioridades. Temas como el sistema previsional o la desigualdad, que estaban muy arriba, han ido perdiendo posición relativa, hoy día tienen menos importancia para la población. O sea, yo creo que ese es un dato anterior a esta alianza. Yo creo que esta alianza va un poquito de atrás, digamos, ¿no? Tratando de interpretar a esa masa que es bastante grande, digamos, que está descontenta con el gobierno, que está con la sensación de que la delincuencia está absolutamente fuera de control y que este gobierno o esta coalición no tiene la capacidad para abordar el tema.
Esta es la coalición del 4 de septiembre, en el fondo. Eso es lo que abarca, finalmente.
El mundo del rechazo.
Del rechazo, sí.
Del primer rechazo. Así ahora
que mucha gente se movió muy rápido a decir que este iba a ser el nuevo clivaje de la política.
Sí.
Y después mucha gente se movió muy rápido a decir que no era el nuevo clivaje y que las cosas seguían más o menos parecidas después de la elección después del proceso de la segunda convención. Pero ahora es claro que en el fondo se está realineando a nivel partidista la política en más o menos los ejes del 4 de septiembre.
Ahora, sí. Habría que ver si esto también se materializa en el Senado o en el Congreso, pero se vienen por delante todos los desafíos electorales. Y ahí es donde realmente, en esa cancha se ven los gallos, digamos. O sea, si es que hay un acuerdo claro. electoral que vaya, yo lo veo más, ahí lo veo más difícil.
Bueno, es sumamente difícil.
O sea, de partido republicano, amarillo o demócrata, quiero decir, o sea, ni siquiera se piensa en un pacto entre republicano y la UDI, casi.
Pero pacto por omisión, yo creo que sí.
Claro, pero, o sea, una primaria presidencial, Kast-Matthei.
No, eso no, es distinto.
Pero y ahí estaría Jimena Rincón, o sea, hay demasiadas más figuras, sí, entonces no sé cuán sustentable puede ser este pacto con miras allá.
Pero yo creo que puede haber una alianza en base a omisiones.
Sí.
Para la elección municipal, por ejemplo.
Claro. Pacto
sí, además, no todos los pactos electorales tienen la forma, digamos, de una alianza. Justamente muchos son por omisión, son en fondo estrategias políticas que potencian, que intentan potenciar a cada uno de los pactantes sin generar una alianza mayor. Ahora, en coyunturas específicas como la segunda vuelta presidencial o cosas así, obviamente esas alianzas son muy importantes.
Ahora, yo tengo la impresión de que la coalición de gobierno le puede ir bastante bien en las alcaldías, ¿no? Sobre todo en las más simbólicas. O sea, yo creo que...
¿Santiago, por ejemplo?
Santiago.
¿Tú crees que Maipú, se queda en manos de Iracy Hasler?
Es posible. Maipú también. Uh-huh. Puede haber varias otras. El Espejo, en fin. Yo creo que no está tan claro qué va a pasar con las alcaldías. No creo que, por así decir, el grado de aprobación del gobierno se traduzca tan directamente en las elecciones de alcalde, porque la figura personal del alcalde juega un papel importante. Y entonces,
sí, las elecciones de alcalde siempre han sido mucho más personalizadas que las elecciones de diputados, de senadores, sí, o presidenciales.
Sí, entonces puede que el gobierno tenga un resultado superior a lo que se espera. Y creo que eso es un poco lo que están temiendo los estrategas del lado de Chile Vamos. Y estas alianzas apuntan a eso, armar un arco muy amplio, porque la situación no es tan fácil.
Para bloquear el...
No es tan fácil como parecería. Mira. Porque había un cierto aire en la oposición, como de que todas las encuestas le están dando la razón, que el gobierno está muy acorralado, pero llegado el momento de la votación por las alcaldías, esto puede ser diferente.
Sí, probablemente. No,
y aparte con un gobierno dispuesto a ayudarle en la campaña, priorizando recursos policiales, etcétera, etcétera. Si en el fondo el show en Maipú obviamente redunda, por ejemplo, en votos, y todo el mundo estaban picados los alcaldes que no recibieron el mismo trato por parte del gobierno. Entonces, claro, yo creo que el gobierno y su gente está en full modo electoral. En parte esta campaña de tipo piensa positivo va por ahí también, en tratar de generar ¿cómo se puede decir? Un ánimo electoral que positivo en su propia gente. Están haciendo de cheerleaders, celebrando el 0,2% de crecimiento y todas estas cosas.
Pablo Ortúzar, que se burla, digamos, del oficialismo. ¿Ah?
No, pero no es una... O sea, no, es que yo no creo que eso sea equivocado desde el punto de vista de... Porque, claro, si uno llega a elecciones con todo el mundo desmotivado y sintiendo que que han hecho todo mal y que son un montón de, no sé, cabros chicos frívolos que no dieron el ancho, eso sería muy terrible. Y obviamente eso, la gente que llega con esa actitud le va mal. Entonces se requiere generar una actitud distinta. Y eso se hace, bueno, con este tipo de celebración en base a poco, pero bueno, ese es el objetivo.
Oye, hay un, perdón, que quiero retroceder un poco al tema que hablamos a propósito de esto de la presidencia del Senado. Acá la senadora Rincón tuvo un rol protagónico, digamos, en este quiebre. Y en el fondo, porque ella arma demócrata y se escinde del Partido Demócrata Cristiano, digamos, que tenía en la presidencia de la Comisión de Hacienda, entiendo. Y se rompe porque quieren poner a Yasna Proboste, que es justamente lo contrario, que representa lo contrario a Ximena Rincón dentro de la DC.
Su enemiga histórica, su némesis.
Sea la némesis, exactamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes lo que ocurre con este centro político? Que se dispersa y se rompe. ¿Existe todavía un centro? Porque aquí hay un centro que, el Demócratas, que se vira de alguna manera hacia la centro-derecha. Hay otro que se parece un poco más a la centro-izquierda. ¿Existe un centro, solo centro?
Yo creo que no.
¿Que nunca existió o que ya no? Ah, ya.
Esa nunca existió un centro puro. O sea, salvo campañas como demagógicas, tipo el Frafra, la Unión de Centro-Centro se llamaba.
Claro, ¿no? Que sí, UCC.
Pero eso es, o sea, esas cuestiones no existen. Siempre los centros son o una izquierda moderada o una derecha moderada. Y a veces ni muy moderada, como fue el
claro,
caso de la Iglesia Cristiana en los años 60 o qué sé yo, ya no aprobó este día.
Sí, pero no sé si, pero en general hacía más alianza hacia la centro-izquierda.
Bueno, eso ha sido lo tradicional con las últimas décadas con la Democracia Cristiana.
Por eso.
Durante una época la Democracia Cristiana fue como una tercera vía, digamos, independiente, ¿no es cierto? Y había como tres tercios. Pero ahora parece que el país como que tiende, pese a este multipartidismo increíble en que estamos, se produce una cierta alianza que habla como de dos grandes bloques.
Y eso es porque estos tres tercios y estas terceras vías, etcétera, era una cosa como de momento histórico del mundo, quiero decir. O sea, había varios que estaban pasando por lo mismo. Y entonces mi pregunta es, ¿lo que vemos hoy es una tendencia también mundial?
Sí. O sea, los centros tradicionales se han ido, digamos, jibarizando hasta volverse muy pequeños. Y el proceso que ha habido ha sido uno de polarización de las opciones. Eso se ve en todos los procesos democráticos en el mundo hoy día. Lo cual no quiere decir que en el fondo no haya tendencias más moderadas, que generalmente se vuelven más relevantes después de las elecciones que durante las elecciones. La retórica electoral se ha vuelto sumamente incendiaria. Pero, por ejemplo, o sea, ¿qué sería del Frente Amplio sin el socialismo democrático para poder gobernar el país? O la misma derecha de Kast mostró sus limitaciones en el segundo proceso constitucional, y obviamente ellos requieren básicamente a la derecha de Macaya más centrista, solo que en momentos electorales la retórica que domina es mucho más polarizada que lo que era antes.
Sí, yo lo que agregaría, así como Matías, es que también inciden en esto de repente las personalidades, ¿no? Y una de las cosas que ocurrió ahora, me parece a mí claramente, pero que ya lo veíamos venir, digamos, es que Ximena Rincón aparece como una figura potente desde el centro, digamos, ¿no? Con algo propio que aportar, con mucho coraje, con una actitud muy tajante. O sea, ella queda bien, ella queda situada. Ahora, esto en el mundo de la política, claro, no, esto no tiene un correlato todavía, podría tenerlo, pero no tiene un correlato
ahora, ella masivo. Siempre ha sido una figura como con un gran posicionamiento dentro de la política y dentro del centro, y hace un buen rato ya, sobre todo a partir, como decía Pablo, del rechazo, se empieza como a separar, bueno, se va de la DC, que es algo que era histórico. era una figura histórica, o sea, era precandidata presidencial Jimena Rincón, fue ministra, justamente, subsecretaria, senadora, no sé si presidenta del partido en algún momento, pero probablemente debe haber tenido hasta un cargo. O sea, es un rostro muy emblemático de la democracia cristiana, y que sí, efectivamente, Demócratas lo empuja a ella. Ella es como el motor de ese proyecto, acompañada del senador también Matías Walker,
que ha quedado de vicepresidente,
que ha quedado de, claro, del Senado, pero ella sin duda tiene un diseño político, Jimena Rincón. Ella quiere ser una figura presidencial.
Presidencial, totalmente.
Sí, completamente, y en la vía que ha visto, que yo creo que no estoy diciendo que sea pura estrategia, o sea, para mí ella comulga, digamos, con los principios que está defendiendo, y no teme haberse acercado un poco más hacia, haberse vuelto un poco más hacia la centro-derecha, pero claramente tiene una intención de ir más allá, digamos, ¿no?
Oye, dentro del pacto estaba incluido, el pacto que no se cumplió, digamos, estaba incluido que el senador Cruzcoque asumía la vicepresidencia. Y fue el propio senador Cruzcoque el que propuso a Matías Walker como vicepresidente. Eso habla de las alianzas que se están produciendo.
Por supuesto.
O sea, él renunció a la vicepresidencia que en teoría le correspondía para beneficiar a demócratas, digamos.
Claro, ahí hay también una señal política que hay que mirar con atención.
Sí.
Claro. Y Evópolis se parecen algunas cosas. No todo Evópolis, ojo. Evópolis Cruzcoque se parecen ciertas cosas también a la línea que está tomando demócrata. O sea, una alianza Matías Walker, Luciano Cruzcoque, Jimena Rincón no se ve tan rara, ¿no? Distinta es que fuera como con otra línea de Bópoli, con, no sé, Ignacio Brión, no sé.
¿Pero cuántas líneas puede...?
Bópoli tiene tantas líneas como militantes, como tres. No.
Oye,
tiene más militantes.
Parece un partido trotskista.
Sí. No, pero igual ha tenido como toda organización, ha tenido sus pequeñas fracturas, su debate interno, pues esto es política, ¿no?
Oye, ¿y qué consecuencias tiene esto, ven ustedes, para los proyectos que está impulsando el gobierno del presidente Boric?
La verdad no, o sea, no creo que cambie mucho. O sea, en los votos, o sea, no sé. Pablo, tú tienes...
Tampoco es claro qué apuesta va a hacer Boric, porque ellos están ahora en campaña. Yo no sé yo ya no sé si van a poder sacar algo más, porque su postura ahora es de pegarle a la oposición muy duramente, diciendo que son la peor oposición desde la transición, y esto así con el closet pero rebosante antes de cabal, en el caso del Frente Amplio. Entonces, y eso no se condice. Además, es muy divertido porque, por ejemplo, cuando la ministra Vallejo hace un punto de prensa, siempre está diciendo: esta es la peor oposición de la historia, pero hemos sacado adelante este gobierno todos estos proyectos. Y uno mira los proyectos y son puros proyectos que en la mayoría lo han sacado adelante con votos de derecha, votos de la oposición. Y muchas veces con votos en contra de su propio sector. Lo que no han podido hacer avanzar son su propuesta de estrella, digamos. Y ahí, claro, la oposición no tiene ninguna obligación de darle en el gusto. Dado que están con un apoyo que ronda, digamos, en su punto más alto, el 30%. Y si es que la cosa se va a poner electoral y por lo tanto se va a polarizar el discurso y la retórica, yo no sé si va a haber un espacio de aquí a que termine este gobierno para seguir adelante con, o sea, para encontrar puntos de acuerdo en estas áreas más digamos, ansiadas por parte del gobierno.
Sí, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué destino tiene la reforma tributaria, la reforma previsional, si se ha producido este bloque?
A mí me da a priori la impresión de que la negociación hubiese sido la misma. Los votos de demócrata estaban bastante claros. No creo que fuese a negociar una reforma tributaria o distinto a lo que va a defender, José García Ruminot, por ejemplo. Pienso. A lo mejor estoy equivocada, pero no sé. Oye, otro tema que ha sacudido mucho estos días es el lo que ha ocurrido con el caso Hermosilla, que es como la derivación del caso Audios, ¿ya? Con esta, bueno, prisión preventiva ya del ex general de la PDI, de Sergio Muñoz, a propósito de la filtración de todos estos WhatsApp que le enviaba al abogado Luis Hermosilla, en el cual constaba de diligencias que se iban a hacer o se habían solicitado en distintas investigaciones. Dentro de las declaraciones que hizo Sergio Muñoz el lunes, cuenta que, bueno, uno, que Luis Hermosilla se presentaba como abogado de, o sea, no, eso lo dijo, perdón, lo dijo el abogado de Muñoz, Juan Carlos Manrique, dijo que Hermosilla como que se presentaba como abogado del gobierno, y entonces por eso él, el abogado del Ministerio del Interior, por eso él le reenvía esos mensajes. Sin embargo, en la misma declaración, Muñoz dice, no recuerdo si me los pedía, yo solo se los enviaba. Dice que él, como de modo propio, le enviaba a Hermosilla todos estos mensajes, que son no sé cuánto, una enorme cantidad, que se han conocido unos más como anecdóticos que otros, y que revelan que había ahí claramente una cercanía importante, una amistad, que se invitaban a tomar té, a comer churrasquitos, qué sé yo, pero entregando una información muy delicada. Entonces, no sé, esto...
Entregando información de movimientos que iban a hacer antes de que se hicieran, digamos. Pues
claro.
Que eso es lo delicado, porque en el fondo permitía la destrucción de la evidencia por parte de los que, si es que le avisaban antes a los que estaban involucrados, obviamente.
Claro, y ahí lo que se ve acá, en el fondo, que le envía información en casos como el de el alcalde Torrealba, en la minera Dominga, que también está involucrado de alguna manera Sebastián Piñera, el exintendente Guevara también, o sea...
Son todos casos bien sensibles, con una arista pública también.
Muy sensible.
Aparte que, ha sido abogado él de todo el establishment político. Hermosilla, incluyendo a Miguel Crispi, si se acuerdan, cuando estalló el caso de los audios, estaba representando a Miguel Crispi. Entonces, este es un caso en que yo huelo miedo en la clase política, porque lo que puede llegar a salir, nadie sabe. O sea, aquí se puede tirar el mantel entero de nuevo. Un poco como lo que pasó en ese UEM.
Sí, yo creo que esa efectivamente es una preocupación, la que plantea Pablo, pero también hay otra, que es el daño institucional de esto, que tiene que ver con el caso del, o sea, con el director de la PDI. O sea, ellos se conocen además porque Hermosilla era el defensor del ex PDI, que está, entonces, Héctor Espinosa creo que se llama. Entonces, es muy terrible en esta época en que la política está tan cuestionada, las instituciones están muy debilitadas, y de alguna manera, en post-estallido, había habido cierta, un pequeño repunte de ciertas instituciones, ¿no? Carabineros.
El último escándalo grande que hubo fue, creo que el del cura Renato Poblete, de estos escándalos así... Que en el fondo le tuvieron que sacar el nombre a un parque, fundir una estatua, no se acuerdan, eso fue el 2019, ¿no? Al comienzo. Entonces, y desde en el fondo, desde el 2000, como desde el 2000, son como 10 años de escándalos sin parar, de entre los pollos, los confores, la farmacia,
curas, militares, lo que hay.
Militares, curas, o sea, el Caradima, el otro. O sea, son como 10 años de escándalos sin parar, que además uno se le olvida, pero esa es la razón por la que el Frente Amplio llega al poder, pero es que, principalmente.
Bueno, lo que iba yo es que además en el tema de la PDI siempre tenía como buena, mejor evaluación, ¿eh?, que Carabineros, pero el caso Carabineros viene y llega el estallido en un momento en que venía encima con un caso de un fraude gigantes, sí, un mega fraude Carabinero, los militares también tienen el ejército, casos judiciales, el general de los anillos, que se le decía este Fuente Alba, y ahora las instituciones están de alguna manera recuperando cierto prestigio, y obviamente que uno espera que todos los casos de corrupción que habíamos visto al interior, o que se estaban investigando, hubieran quedado en el pasado. Y aparece esto, entonces nuevamente es un golpe muy fuerte de ver que el director de la Policía de Investigaciones de Chile le envía información a un abogado muy prestigioso y, como bien dice Pablo, que ha sido defensor de muchísimas personas en la clase política, en la clase empresarial, etcétera. Entonces uno dice, chuta, cuando estamos recuperando la confianza, viene esto y es como un tiro de gracia, me parece,
sí,
a mí.
No, es un golpe muy fuerte a la credibilidad, sí, de nuestras autoridades. Muy fuerte.
Y estas cosas demoran mucho tiempo después en recuperarse.
Claro, estas cosas quedan. Y esta complicidad con un abogado persistente en el tiempo, entregando todo tipo de información, claro que produce la peor impresión, ¿no?
Entonces, claro, además, tema de autoridad, en momento en que la delincuencia está desatada, uno también ve que la PDI es una fuerza de algún policial también, que combate el crimen organizado. Entonces, el fraude a la confianza nuevamente es muy, muy duro. Entonces, esto claro, ahora no, vamos todos los días conociendo distinta información que puede parecer incluso a veces como media anecdótica, pero tiene una profundidad de daño muy, muy grande.
Y esto afecta mucho más el prestigio de estas instituciones, que como hemos hablado en este programa mil veces, la necesidad de más y de mejores policías, de trabajo de inteligencia, etcétera, es fundamental para Chile. Y cuando estas instituciones están deslegitimadas, también afecta a los equipos de la PDI, a los equipos de Carabineros que están haciendo su pega sin corrupción, etcétera, etcétera. Si esto es corrupción. Son de alto nivel, no involucra a la institución completa ni nada por el estilo, pero sí deslegitima, lamentablemente, más a la institución completa, incluyendo a la gente que está ahí en la línea del frente haciendo la pega. Entonces es muy complicado.
Pablo Ortúzar, Arturo Fonten, muchas, muchas gracias por esta conversación en este día miércoles de Terapia Chilensis. A todos los dejamos invitados a que no se vayan de nuestra sintonía, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Sonidos y perspectivas de tu mundo.